¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y al otro lado de la península está mi amigo y compañero Bosco Bárcena. Bosco, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú?
Pues tengo ganas de hablar contigo del tema de hoy, porque es un tema que me encanta, porque soy un hijo de Internet. Y tú también, porque tú creciste con Internet.
Exactamente.
Los móviles, los smartphones... ¿Tú de qué año eres?
Yo soy del 87.
Del 87. O sea, a ti llegaron un poco más tarde que a mí, yo soy del 90, pero los smartphones nos
antes,
llegaron
antes.
Ya como... Me refiero que o sea, que nos llegaron... Tú eras más mayor cuando te llegó el smartphone.
Eso es, perdón, claro.
Pero a lo que quiero llegar es a que ya éramos mayorcitos, ¿no? Entonces no influyó demasiado en nuestra infancia. O sea, cuando teníamos Internet, yo recuerdo que pues me iba al salón donde estaban mis padres o me iba a la habitación de mis hermanas que estaba arriba, en el piso de arriba, y entonces jugaba al Call of Duty, por ejemplo, cuando tenía 15, 16 años. ¿Tú también tenías una experiencia parecida?
Exactamente. Yo al Age of Empires más, ¿eh? Pero en efecto, al final...
Age of Empires, clarísimamente.
Pero al final es eso, es jugar en salas comunes y sobre todo en casa, ¿no? Que al final vamos a ver en lo que hablaremos hoy que parece que tiene influencia, ¿no? Según algunos académicos.
Claro, porque de lo que vamos a hablar hoy es de los smartphones y de cómo supuestamente están reventando a las juventudes, ¿no? A la infancia, a la adolescencia de los jóvenes occidentales, podríamos decir, ¿no? Los jóvenes en las sociedades occidentales.
Eso es.
Vamos a hablar de Estados Unidos mucho, porque la persona protagonista de esta newsletter es Jonathan Haidt, que ha escrito un libro, ha escrito varios artículos, le han hecho entrevistas en muchos medios de comunicación. ¿Quién es Jonathan Haidt y por qué es interesante, Bosco?
Sí, Jonathan Haidt es un psicólogo social de la Universidad de Nueva York que ha escrito un libro que se llama La generación ansiosa, ha salido hace 10 días o algo así, y está teniendo mucha repercusión, pues... Hombre, al final todo lo que sea acusar a tecnológicas pues genera repercusión, pero es cierto que también dentro del ámbito académico, como veremos, no solo en el mundo tecnológico.
Claro, porque en Estados Unidos además ahora está muy de moda eso de denunciar a empresas tecnológicas, lo hemos visto con la Fiscalía General de Merrick Garland, que de hecho el otro día estaba escuchando ahí un podcast que ha demandado a Apple por tener un monopolio con el iPhone. Pero bueno, en este caso estamos hablando de la valía de los smartphones, porque se han convertido en parte indispensable de nuestra vida. Y lo que dice Jonathan Haidt, y corrígeme si me equivoco, Bosco, ahora desarrollas un poco más, es que lo que hacen los smartphones es que nos conectan, y sobre todo a la gente joven, los conecta con una realidad paralela, que es esta realidad digital en la que también vivimos, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que no estás en el mundo real. Yo creo que Internet también es el mundo real en cierta medida, ¿no? Pero lo que está pasando es que está alejando a los niños de jugar.
Eso es. Él habla de que se ha pasado de una infancia basada en el juego a una infancia basada en el teléfono. Él ve esa transición y es lo que cree que la generación Z ha sufrido y es la causa de la crisis de salud mental que hay en algunos países que luego miraremos.
O sea, con salud mental te refieres a un aumento de los suicidios o de que los niños cuando hablan con psicólogos o que simplemente pues, están más tristes y sus padres les dicen, oye, vete a ver al psiquiatra o al psicólogo, ¿es esa tendencia?
Las dos cosas. Los datos de suicidios han aumentado. Veremos que mucho más en las mujeres, ¿vale? Que es verdad que venían de tasas más bajas. Pero también los niveles de depresión, que han subido, por ejemplo, en Estados Unidos, un 50%. Igual que los suicidios, un 50%.
¿Eso cuánto? ¿En los últimos 10, 20 años?
Eso es, en la década desde 2010, que es precisamente cuando el iPhone y los otros smartphones se popularizan.
Claro, es verdad, porque lo comentábamos al principio del podcast, que tú y yo, por ejemplo, empezamos a tener móviles cuando éramos adolescentes, pero eran móviles de SMS, recuerdo de fotos hiperpixeladas, ¿no? Y luego con los smartphones pasamos al siguiente nivel, ¿no? Que es un poco como está pasando ahora con la inteligencia artificial, que quizá entonces no éramos tan conscientes del cambio tan radical que estaba significando en nuestras vidas, pero claro, a ver cómo vale esto de experiencia vital, Bosco, pero claro, yo cuando era pequeño era un niño, quizá no a lo largo del curso, pero en verano sobre todo, que el juego era una parte indispensable de mi vida porque yo me iba a la montaña, me iba a hacer cabañas, me iba con la bici. O sea, yo tuve una infancia muy feliz, debo decir. Pero claro, no tenía un smartphone en mi vida. Tenía internet, tenía videojuegos y a veces me quedaba toda la tarde jugando a Final Fantasy. Pero claro, eso es como... Mis padres me lo limitaban mucho más. Era bastante más fácil limitármelo. Sin embargo, ahora los niños y los adolescentes viven pegados al móvil con, o sea, en el cuerpo, ¿no? Porque están en su bolsillo. ¿En qué medida cree Jonathan Haidt y investigadores afines a él que eso afecta al juego de los chavales y, por tanto, a la salud mental?
Sí, un poco por complementar lo que has dicho, o sea, ese primer mundo virtual es un poco en el que hay consenso de que no tenía grandes perjuicios, ¿no? Que era beneficioso en muchas cosas y no se observaban grandes problemas. Eso parece que hay un consenso bastante amplio entre académicos que critican a Haidt y a los que no.
O sea, que el internet de que te ponías la foto de esta mítica de Shakira con el ordenador de los años 90...
Exactamente.
Entrando en el Messenger y luego, yo qué sé, yo viciándome al Final Fantasy, eso está bien.
Eso tiene algunos problemas, como todo en la vida tiene problemas, pero las ventajas son abrumadoramente positivas para los académicos y no hubo indicadores de salud mental que indicaran que se empeoró por ello.
Ya, y ahora ha cambiado porque estabas diciendo año 2010.
Exactamente.
Entra el iPhone, entra el resto de smartphones, se lía parda.
Yo creo que estaría bien ver exactamente qué cambios cree Haidt y su equipo que el smartphone ha tenido en la vida de los jóvenes y adolescentes.
Claro, o sea, yo estaba hablando de antes de, por ejemplo, jugar al Final Fantasy, estábamos hablando de
eso
estar
es.
En el Messenger, pero tus padres te ven porque tienes que usar un ordenador, tienes que conectarte a internet,
Exactamente.
¿No? Y ahora, sin embargo, es constantemente. Entonces, ¿qué es lo que cambia en la dinámica del día a día de los chavales?
Eso, pues ya hemos hablado, ¿no?, del declive del juego y la independencia en la calle. O sea, creen que el móvil está quitando tiempo a los chavales de salir a la calle, pero sobre todo de salir a la calle sin que sus padres les vigilen. Creen que eso es muy importante y que el móvil lo ha cambiado. El móvil, ya sabemos que ahora hay aplicaciones para controlar a los hijos, o igual no llegas a tanto, pero llamas a tu hijo a ver dónde está, etcétera. Entonces creen que esa independencia, ese correr riesgos, creen que es muy importante para los niños. De la misma manera, esto nos conecta un poco con el tiempo robado, ¿no? Los móviles roban tiempo de leer, roban tiempo de hacer deporte o roban tiempo de dormir en los jóvenes. Yo ya sabes que estoy hablando en palabras de este académico, ¿vale? Luego ya veremos un poco qué dicen los críticos. Pero opinan que al final el móvil roba tiempo de otras cosas que son muy importantes. Sobre todo, quedar en persona, quedar cara a cara. Eso lo ven como muy importante e insustituible en las relaciones sociales por internet. Creen que estar con alguien, mirarle a la cara, esperar el turno para hablar, son experiencias que los chavales deben tener y que están dejando de tener tanto como teníamos antes.
Y no, y que encima una vez quedas ahora en persona, también estás muy pendiente del móvil, ¿no? Porque las notificaciones se han convertido en parte inseparable de nuestro día a día. O sea, estamos todo el rato que... Yo, por ejemplo, no sé tú, pero yo tengo desactivadas las notificaciones en el móvil. No me vibra el teléfono jamás. Uh-huh. Lo que pasa es que no sé si eso me hace más dependiente de estar mirando la pantalla constantemente. Pero, en cualquier caso, me ha parecido más interesante lo que has dicho del tomar riesgos. ¿A qué te refieres con tomar riesgos? O sea, ¿te refieres al hecho de que igual te vas al monte con la bici y como no estás constantemente vigilado por tus padres, pues te aventuras a tirarte por una cuesta, igual te la pegas y eso te viene bien porque sabes cuál es el riesgo de tirarte al vacío con tu bici, por ejemplo?
Sí, tomar riesgos físicos y sociales. El que has dicho de la bici es válido, pero también tomar, al final, quedar con gente, tener amistades en la época adolescente, además, que todos sabemos que puede ser compleja, pues hay riesgos, ¿no? Hay riesgos a que se metan contigo, a que no te corresponda el chico o la chica que te gusta. O sea, que los chavales necesitan esas experiencias, que no deben estar siempre protegidos. Riesgos en el sentido amplio de la palabra.
¿Y esto cómo han llegado a esa conclusión? ¿Qué pasa? ¿Que hay investigaciones previas que dicen que esos riesgos vienen bien para el desarrollo humano o algo así?
Sí, hombre, ya sabes que los experimentos sociales son complejos, pero bueno, pues hacen experimentos en pues más concretos, ¿no? Pero también hay indicadores, por ejemplo, se ve que en la generación Z, en Silicon Valley, están mucho menos presentes. Silicon Valley es ese lugar donde el riesgo para emprender, ¿no?, se asocia mucho a no tener miedo. Y una serie de experimentos que varios académicos, como te digo, es que aquí tienen consenso. O sea, necesitan riesgos, necesitan estar no protegidos.
Vale, una vez sabemos eso, y entiendo que aquí el problema, si hay consenso en determinar que los chavales necesitan tomar riesgos, necesitan más interacciones en persona, Jonathan Haidt concluye que los smartphones tienen mucho que ver en impedir que los niños salgan, los adolescentes salgan más a la calle, interactúen más en persona, tomen más riesgos porque están más controlados por sus padres. ¿Cuál es la O sea, ¿cuál es la polémica aquí? ¿Cuál es la controversia? ¿Es la controversia que haya una causa-efecto con los smartphones? ¿Es ahí donde está el inconveniente?
Exactamente. La controversia es que esto está provocado por el smartphone. Esto es algo que muchos académicos... Además, han respondido directamente a académicos. Ya no sabemos si hay intereses detrás, no vamos a especular, no lo sabemos. Pero no son las propias tecnológicas. Los académicos, otros académicos han respondido que ellos no tienen tan claro que sea un problema de los smartphones, porque hay otros países, que hemos hablado de Estados Unidos, ¿no? Y también hay datos muy malos de crisis de salud mental en los tetas, en otros países anglosajones, en los países nórdicos, como has dicho tú, en Europa Occidental, en menor medida, pero también se ha visto en varios. Entonces, hay académicos que le dicen, oye, en China, en Japón, usan muchísimo el teléfono inteligente, ¿no?, el smartphone, y no tienen la crisis de salud mental, con lo cual la asociación de causalidad, no como hablan los académicos, no la vemos. Y bueno, se están ahí en un tira y afloja. Ya Jonathan Haidt es muy activo en Twitter, o sea, os podéis meter a verle en Twitter porque él responde directamente.
Ah, te responde directamente también.
No, bueno, a mí no, pero a las polémicas, bueno, yo no he probado, pero a las polémicas de otros académicos, él está respondiendo directamente en Twitter, citando otros artículos. O sea que está muy interesante, la verdad, el debate.
Y en torno a esas críticas y la comparación con otros países,
sí,
¿hay alguna teoría alternativa de qué es lo que puede estar provocando en Estados Unidos o en Estados Unidos o países anglosajones? Porque estabas mencionando los nórdicos, sí, he visto que también Australia y Nueva Zelanda, ¿no?, son otros ejemplos parecidos.
Eso es.
O sea, ¿es por un asunto cultural o la secularización de estas sociedades también? Porque a mí siempre me gusta hacer referencia a esto, pero en los países mediterráneos venimos de una cultura, bueno, esto va a sonar muy supremacista blanco, ¿no?, pero de una cultura judeocristiana con familias amplias, ¿no?, y familia extendida y demás, y donde hay una protección familiar y comunitaria súper fuerte, ¿no? Sí. Es muy bueno lo que tenemos en el Mediterráneo.
Sí.
Entonces, esos países no los has mencionado, pero entiendo que aquí no tenemos una crisis tan bestia, pese a que quepa decir que tengo, por ejemplo, un amigo psiquiatra que me ha hablado de que los números van en aumento.
Eso es.
Y ya empiezan a haber indicios peligrosos.
Eso es. Bueno, vamos por partes. Primero has hablado de, a ver, los críticos, qué otras explicaciones dan, ¿no?
Sí, es que yo hago muchas preguntas siempre.
Nah, tranquilo, tranquilo. Pues los críticos hablan de que, porque los datos de salud mental en estos países están ahí. Entonces, ellos hablan, como te he dicho, la sobreprotección paterna, independientemente de que sea por el teléfono o no, es algo que mencionan muchísimos académicos. También hablan de presión académica, ¿no? La presión de destacar, de acceder a una buena universidad. De esto también hablan muchos.
Que eso es algo muy, muy anglosajón, porque tienen más universidades privadas, donde es más difícil acceder. En España, por ejemplo, hay una nota de corte, pero no hay una cultura de exigencia de que tienes que entrar en esta universidad concretamente, ¿no?
Eso es. Y sobre todo hablan de la crisis económica de 2008. Este es el argumento que más dan, ¿no? Al final, tiene lógica, ¿no? Crisis de 2008, a partir de 2010 es cuando vemos los indicadores bajar. Entonces es donde más énfasis ponen los críticos de Jonathan Haidt.
Claro, porque también ahí no es una cuestión tanto de que sufran económicamente esos niños, que también, pero que de ver a tus padres que
eso
sufren.
Es.
Porque, claro, en Estados Unidos, pensándolo bien así, por los datos que estás dando, yo recuerdo que fui a la Reserva Federal de Boston cuando estaba estudiando allí, y nos contaban que la estadística de los hombres blancos entre, creo que eran 45 y 55 años, o 55 y 65, hombres blancos de ese rango de edad, estaban, o sea, la mortalidad estaba creciendo a unos números estratosféricos con respecto al resto de países occidentales, ¿no? O sea, echabas un vistazo a Francia, Reino Unido y tal, y los números no eran tan malos.
Sí.
Aquí veías mucho las llamadas muertes por desesperación, y son gente que ha perdido el poder económico que tenía antaño, ¿no? No solo lo hemos visto con la globalización y los cambios de, pues, por ejemplo, de la industria manufacturera en Estados Unidos de los años 80-90, sino aparte luego la crisis de 2008 también desata, pues, una pérdida económica tremenda entre esa clase social, clase media alta, que pierden su poder adquisitivo. Y eso, claro, lo sufren los niños,
sí,
lo sufren los adolescentes, que ven cómo sus padres entran en esta crisis de identidad, crisis depresiva, incluso suicidios, y eso es normal que atente directamente contra la salud mental de los chavales, ¿no?
Claro, pero precisamente ahora que has dicho esto, ¿por qué cree Jonathan Haidt y su equipo que el problema es de los teléfonos y en los jóvenes?
Porque, no de eso.
Sí, porque al final las generaciones que tú has dicho, es verdad, sufrieron, pero en Norteamérica, países anglosajones, se han recuperado. O sea, los niveles de felicidad, ¿no? Indicadores. Hay un reporte, se llama el Reporte Mundial sobre la Felicidad, está enlazado en la newsletter. Habla de que en todos los países del mundo, salvo excepciones, lo normal es que las generaciones jóvenes sean las más felices, ¿no? Luego, a veces hay un valle y siempre hacia el final de la vida es como que la gente, no sé si se contenta, ve que la vida es así, lo que sea, pero como que la felicidad tiende a subir, pero no tanto como estaba al principio. O sea, cuando la gente es joven, antes de los 30 años, suelen ser los niveles máximos de felicidad.
O sea, me estás diciendo que mi vida va a ir a peor, ¿no? Voy a ser más infeliz conforme pasen los años.
La percepción. A ver, son datos macro, Emilio. Aquí luego ya cada uno hay gente que lo lleva mejor. Pero sí, en principio, normalmente, cuantos más años tienes, los niveles de felicidad globales bajan. Pero en Norteamérica y países anglosajones, los países del estudio a los que cita Haidt, esto no es así, se ha invertido. Las generaciones de menos de 30 años son las más infelices. Y esto es un dato que es súper llamativo. Y en Europa Occidental parece que llevamos la misma tendencia, que pronto estaremos ahí.
Pues qué bonito. Sí. Vale, y la otra pregunta tenía que ver con el hecho de que en Europa, por ejemplo, o en el sur de Europa concretamente, tengamos esas comunidades más fuertes, ¿no? O sea, que establecen algún tipo de vínculo con nosotros o no.
Sí, sí, tal cual. Ese es un poco el argumento de Haidt contra los críticos, ¿no? Que le dicen, oye, en China no están tan mal. O en España, por ejemplo, que sí que la depresión en jóvenes ha aumentado, pero, por ejemplo, las tasas de suicidio han bajado. Ahí estamos mejor, en tasas de suicidio adolescente. Entonces, Haidt cree... Bueno, además, cuando digo creer, él cree con datos, ¿vale? Él tiene estudios, él siempre hace referencia... Es un académico, al final hace referencia a un montón de estudios académicos. Entonces, los estudios a él le dicen que las sociedades más colectivistas, tipo China, o más religiosas... como por ejemplo España, no religiosa necesariamente en ir a la iglesia, pero un poco lo que has dicho tú, ¿no? Un poco la moral judeocristiana, el tener familias más numerosas, como que nos conectan más a la realidad, ¿no? Que es un poco lo que él cree que pasa con los móviles inteligentes, que nos desconectan de la realidad. Entonces cree que sociedades más colectivistas, que somos más de salir a la calle, estamos más protegidos de los efectos. Y que por contra...
¿Está proponiendo Jonathan Haidt el comunismo como solución a estos problemas?
Por lo menos no directamente, pero oye, si quieres sacar teorías. Y por otra parte, los países que se ha visto en la crisis no son países ricos, individualistas, de moral protestante, más seculares. Entonces, a esos países los ven más vulnerables a los daños de la infancia basada en el teléfono, que es lo que él dice.
La pregunta que me surge ahora es ¿hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde vamos o qué propone Haidt que hagamos ahora para solucionar, para revertir esa tendencia?
Vale, Haidt y su equipo proponen 4 normas, ¿no?
¡Hombre, qué concreto, maravilla!
Han creado un movimiento, son buenos, ¿eh? Son buenos, aparte de publicitando el libro, no son buenos a la hora de hacer un poco de marketing de lo que quieren conseguir. Yo creo que si quieres conseguir algo necesitas venderlo. Eso está bien.
Claro.
Y os proponen 4 normas nuevas. La primera sería nada de teléfonos inteligentes hasta los 14 años.
Vale.
Nada de redes sociales hasta los 16.
Correcto.
Ojo al dato. Eso va a ser duro. Escuelas libres de teléfonos inteligentes. Esto es algo que ya... escuchamos, ¿verdad? En España ya
totalmente.
Se ha oído algún debate este año y, bueno, se han hecho pruebas. Y la cuarta, la de consenso, más independencia, más recreo, más responsabilidad en el mundo real para los chavales. Que salgan, que se peleen con otros, que vayan a la calle, que no les llamen sus padres para que vuelvan a casa. Eso lo ven necesario, esas 4 normas. Sin teléfonos inteligentes hasta los 14, sin redes sociales hasta los 16, escuelas libres de teléfonos. Y a jugar a la calle.
A ver, ¿sabes lo que...? Esto voy a teorizar. No, no sé si estás de acuerdo o has leído algo parecido, tú que has estudiado mucho más este tema, pero para el asunto de que los niños salgan más a la calle, esto, aparte de los smartphones que han posibilitado el hecho de que puedas controlar a tu hijo constantemente, ¿puede también tener que ver el hecho de que los medios de comunicación como que cubren todos estos temas tan escabrosos y morbosos de niños que de repente se cae, se precipita por una ventana, o el hecho de que haya tanto contenido de vídeos cortos y vídeos descontextualizados recomendando cómo cuidar a tu hijo y que la gente asume que eso es lo bueno y empiezan a seguir pautas que no tienen que por qué adscribirse a lo que puede ser más positivo para tu retoño?
Sí, lo que tú dices, sobre todo lo primero, ¿no? Que has comentado de cubrir mucho los sucesos, ¿no? Sí. Hablabas un poco. Eso es algo que varios académicos, porque esto que ha dicho Jonathan Haidt este año no es solo de él, ¿eh? Hay otra autora que se llama Jan Twenge, algo así se pronuncia, que tiene un libro parecido de hace 7 años, en que también acusaba los móviles, y muchos sociólogos hablan de que este declive de salir a la calle, en Estados Unidos en concreto, ¿eh?, se produce un poco desde los años 80, en que, pues igual con la televisión más sensacionalista, los casos de secuestros, asesinatos, creen que ya, bueno, creen no, ven que ya hay un declive desde aquellos años que asocian a esto, a que la gente tiene más miedo de que los chicos salgan a la calle solos. Algunos también hablan de que todo es más caro, ¿no?, que cada vez los chavales tienen que pagar más dinero por ocio, pero el declive ya se ve desde los 80. Lo que pasa es que el declive de quedar cara a cara desde el 2010 ha sido mucho más acusado.
Y la última pregunta que tendría yo, después de que hayas leído todo esto, es ¿qué opinión te merece a ti todo lo que has leído?
Bueno, a mí... Ay, a mojarse, ¿no?
Bueno, Bosco, contexto, no tiene hijos.
¿Qué contexto? Contexto importante. A ver, a mí me parece que hay pruebas que, o sea, están proponiendo quitar móviles en colegios, por ejemplo. Yo creo que puede haber datos bastante rápidos de si se mejora, ¿no? Yo creo que hay que, al final, en estos países, la crisis de salud mental no es alarmismo, es verdad. O sea, un dato de que las mujeres adolescentes se suicidan un 130% más de lo que hacían hace 14 años es una pasada.
Es una barbaridad.
Entonces, algo está ocurriendo. Yo creo que hay que hacer cosas, que hay que probar. Es cierto que el equilibrio de tener que formar a adolescentes en un mundo que va a ser tecnológico sin la tecnología o dándosela más tarde es un equilibrio complicado. Pero yo creo que merece la pena que se prueben cosas. No sé si tanto como dice Jonathan Haidt y su equipo, no sé si me estoy quedando un poco ahí en el medio, sin querer mojarme mucho, pero yo creo que hay una crisis real y que tienen que probar. Y la verdad es que, o sea, está teniendo mucha repercusión mediática. Jonathan Haidt sale en todos lados. No es el primero que lo dice. Tiene bastante consenso académico a pesar de que tenga críticos. Y yo creo que va a tener impacto. No creo que se quiten las redes sociales en adolescentes, pero yo creo que se va a seguir hablando de esto y va a haber pruebas.
Pues nos quedamos con las pistas que nos ha ofrecido Bosco en esta ocasión. Gracias, Bosco, por haberte currado tanto esta newsletter y habernos ofrecido tus insights. Uh-huh. Yo me quedo con que a mi sobrina no voy a dejar tocar un smartphone hasta los 14 años. Ese va a ser el primer movimiento.
Pero el Age of Empires le dejarás jugar, ¿no?
El Final Fantasy, el Kingdom Hearts, a eso le voy a dejar jugar todo lo que ella quiera.
Pero luego a la calle.
luego a la calle. Una horita a la calle al día, sí, porque si no, no se puede pasar el Final Fantasy.
Te voy a decir otro dato más que me lo he dejado y me apetece que los oyentes lo sepan. También se habla de salud mental, pero hay otra cosa. A mí un dato que es que me ha dejado alucinado y es que...
Ojo.
Hay una cosa que llaman la atención fragmentada, ¿no? El contenido que consumimos en móviles está hecho para no trabajar mucho el cerebro para consumirlo, ¿no? Y entonces eso lo asocian claramente con el informe PISA, ese informe que vemos todos los años en el telediario, ¿no? De cómo... del nivel de los escolares global.
Que siempre dice que España va como el puto orto.
Exactamente. Pues desde el año 2010, el descenso global de todo el mundo es muy acusado. Por supuesto, Jonathan Haidt y su equipo, ¿a qué lo achacan?
A los smartphones.
A los smartphones, en efecto. Pero bueno, es otro dato que yo quería dejar ahí, que me parecía interesante. Y nada más.
A mí cada vez me preocupa más el hecho de que estemos tan enganchados a este tipo de plataformas de vídeos cortos, de atención... O sea, mínima, ¿no? De tener la posibilidad de bajar un vídeo y pasar a otra cosa, o desplazar y pasar a otra story, o desplazar y en el Tinder a la siguiente persona. O sea, eso nos ha hecho como mucho más proclives a prestar poca atención. Y eso luego se traduce también en el mundo real, ¿no? Niños que no prestan tanta atención en clase porque pierden la capacidad de atención muy rápido, en conversaciones desconectas tu cerebro. O sea, ya no necesita otros estímulos, ¿no? A mí eso me parece realmente muy peligroso y entiendo perfectamente.
Y tú tienes 30 y pico años. Tú tienes 30 y pico años que te das cuenta, ¿no? Y lo piensas, pero...
Oye, 30 y pico, hijo puta, 33.
30 y pico, ¿no? 33. Y al final...
La edad de Cristo.
Tienes ahí... Pues te das cuenta, has vivido otra cosa. Pero claro, si te ponen el móvil en las manos con 10 años, con 12 años...
Claro.
¿Qué tipo de autocontrol? Complicado, complicado.
Pues nos gustaría saber vuestra opinión. Padres y no padres y madres del mundo, contadnos en la newsletter. Ya sabéis que podéis entrar en laweekly.com, laweekly.com, y ahí en la newsletter concretamente está, que se va a llamar, ¿cómo se iba a llamar? Sin móviles, con infancia.
Exactamente.
Un poco polémico el titular, pero aprobamos. y ahí dejad un comentario con, o si no, contestad directamente al email de esta newsletter, que siempre os leemos y os contestamos muy agradecidos. Así que ahora sí, Bosco, agradecido de nuevo, te escuchamos, nos escuchamos la semana que viene.
Exactamente, a ti y a todos, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.